Amigo Diego López Salazar, ¿cómo estás?
Buenos días, a tope.
A tope, ahí te veo, ahí te veo.
A tope.
Oye, me gusta mucho tu sección hoy porque vas a hablar de uno de mis aviones realmente favoritos, ¿no? Yo creo que el Concorde marcó un hito, un cambio en la historia de la aviación y pasamos a un mundo supersónico, ¿no? Cuando hicieron volar el primer Concorde, ¿no? ¿No crees así?
Para mí es uno de los aviones más especiales y singulares de la historia de la aviación. La verdad es que sí, yo creo que todo el que ama la aviación comercial le tiene un cariño especial.
Sin duda.
Porque la verdad es que es una pasada.
Y es verdad que el último accidente pues influyó bastante en que ya dejara de volar el Concorde, pero ya estaba previsto que dejara de volar. Yo creo que el accidente fue una, no sé, una mala suerte también, ¿no? Pero ya estaba previsto, ya había un plan de aparcar todos los Concorde, porque ya era un avión pues obsoleto según los nuevos cánones que se piden a los materiales aéreos en cuanto a sonido, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a combustible. Y bueno, lo del accidente, el último accidente del Concorde, la verdad es que bueno, pues fue la puntilla casi, ¿no?
Sí, la verdad que sí, una pena. Pero bueno, también es verdad, el programa no era sostenible, sobre todo en costes. Al final el coste era brutal.
Ya estaba previsto. Bueno, ¿eh? Yo creo que incluso el avión accidentado, creo que tenía planificado como 3 o 4 vuelos más y ya lo retiraban, ¿eh? O sea, que es curioso.
Sí, sí.
¿No? Es curioso.
La verdad es que sí.
Que ocurriera.
Una mala suerte, sí, que
claro,
hubiera esa pequeña mancha. Porque
¿no?
Si no...
Y además un avión que nunca había tenido ningún accidente en toda su historia. Y además no fue por causa del avión, sino fue por causa de una pieza que había en la pista, justo cuando despega el Concorde, pues una de las ruedas coge esa pieza, la lanza contra el fuselaje y justo impacta con el tanque de gasolina, ¿no? Mala suerte, o sea que podía haber volado el avión perfectamente sin ningún problema, pero bueno. Oye, ¿tú tuviste la suerte de montar el Concorde o no?
No tuve esa
pues
suerte.
Te gano. Te gano, amigo Salazar.
Ya estamos.
Yo sí.
Yo no, tengo grandes amigos que han volado en él.
Gracias por lo de grande. Gracias por lo de grande.
Y todos me cuentan que la experiencia es única. La verdad es que todos se quedaron con una impresión brutal.
Sí. Hombre, a mí la primera, bueno, solo monté una vez, ¿no? Fue el Concorde vino aquí a Madrid con un fletado por un congreso, no sé si era de médicos, y venía de Londres, y entonces tenía que volver. Entonces los médicos se quedaban aquí como 3 o 4 días y el avión tenía que volver. Entonces volvía de vacío, y entonces esa vuelta de vacío invitaron a agentes de viajes y a periodistas,
claro,
para que fuéramos hasta Londres y luego ahí volvíamos en un avión convencional, ¿no? Pero la ida hasta Londres fuimos en el Concorde y fue curioso. Yo cuando lo vi, no sé, me decepcionó un poco la primera vez porque lo vi, era muy chiquitito, ¿no? Era,
es muy pequeño.
Sí, me lo imaginaba, sí, un superavión. Era chiquitito, muy alto, era como un, no sé, patizambo ahí, ¿no? Que parecía parecía un flamenco ahí un flamenco ave, ¿eh? Ahí en el aeropuerto.
Sí.
Y entonces subías y era muy estrechito, era de cabina estrecha, era increíble. Todo primera clase, todos los asientos de cuero, pero de verdad que el pasillo, fíjate, el carro de las bebidas era la mitad de un carro normal de compañía aérea ahora convencional.
Pues estoy pensando que todo esto que nos estás describiendo, creo, ¿no, Diego? Que en algún sitio podremos visitar a alguno si no hemos tenido la suerte que ha tenido Marcial.
¿Dónde están ahora los Concorde?
Ahí está. Uh-huh. Esto es lo que se iba a contar. Mira, el Concorde se construyeron 20 unidades, ¿vale? Uh-huh. Y de las 20 unidades se conservan 18. Uh-huh. Uno fue el avión que se estrelló y otro se utilizó, se despiezó y se subastó. Pero hay 18 que todavía se pueden visitar y se pueden ver. De los 20 que se hicieron, 6 eran prototipos y luego 7 fueron para Air France y 7 para British Airways, que fueron los dos únicos, las dos únicas compañías que lo operaron. hubo una compañía extra, que no sé si lo sabías, Marcial, que lo operó, que fue Singapore Airlines.
Ah, no lo sabía.
En un leasing durante 1 o 2 años. Uh-huh. De hecho, se pintó con los colores de Singapore Airlines. Hay alguna foto por ahí de ese Concorde. Uh-huh. Y bueno, si queréis verlos, la verdad es que yo creo que merece la pena verlos. Primero, para que te lleves la impresión de lo que dice Marcial. Es un avión grande, pequeño, el fuselaje uh-huh. por dentro es ancho. Había dos filas de... 2 y 2, ¿no? Era como iba.
Sí, 2 y 2. Medio. 2 y 2.
La cabina.
Era como un autobús.
Sí, la cabina también es súper chiquitita.
Sí, sí, verdad.
Y el tren de aterrizaje llama mucho la atención, efectivamente, porque al tener un diseño en ala delta, que es justamente para poder romper la velocidad de la luz, porque iba.
La barrera del sonido. La barrera del sonido.
Iba más 2. Tiene que tener ese diseño en forma de delta las alas. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que eso merece la pena verlo. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlos?
A ver, que tomo nota.
Bueno, pues hay 16 lugares donde podemos verlos. Uh-huh. Y rapidito para no aburriros, ¿vale? Uh-huh. El primero, muy, muy, muy fácil, el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Uh-huh. Vas afuera del aeropuerto, hay uno ahí que según vas a entrar en el aeropuerto lo vas a ver, este se puede visitar. Lo puedes ver por fuera, no por dentro, pero bueno, es una pasada, ¿vale? Uh-huh. Pero luego tenemos 2 en otro aeropuerto de París, en el aeropuerto de Le Bourget. Y ahí uh-huh. tienes 2... uno enfrentado con otro, que la verdad es que eso sí que ya los puedes visitar porque están dentro de un hangar. Uh-huh. Por supuesto, también los tenemos en Reino Unido. Si uh-huh. os vais a Bristol, muy cerquita de Bristol, sí. está el Flitter Museum, y allí hay uno de los Concords que había de British Airways, ¿vale? Uh-huh. Y ese sí se puede visitar también.
Por dentro, ¿no?
Por dentro. Uh-huh. El que hay luego en Cambridge... ¿Vale? También hay un Museo Imperial de Guerra. Uh-huh. En este solo se puede visitar por fuera, pero también, como veis, casi todos los vais a encontrar en aeropuertos y museos de aviación, porque la verdad es donde merece la pena verlos.
Claro. Y donde caben, luego, ¿no? Me imagino también.
Sí, sí, sí. Además es que sí, que no es un avión tan grande y cabe en un hangar, no necesitas un hangar mega gigante, y la verdad es que no lo puedes ver. Ahora volvemos a Francia. Tenéis otro en el tercer aeropuerto de París, en el de Orly, que está en el Museo Delta.
Ah, mira, en el de Orly.
En el Museo Delta, a las afueras. Allí también podéis verlo. Y luego hay un sitio muy especial, que a mí me gusta mucho, y es donde hay 2 de estas unidades, y es en Toulouse. ¿Por qué en Toulouse? Pues está en Aeroscopia, que es una de las dependencias que tiene Airbus, a las afueras de su fábrica. Entonces es como una especie de museo precioso, uh-huh. Donde además vas a poder visitar muchos otros aviones, pero este en específico está dedicado a el Concorde. Bueno, ¿por qué sí. 2 Concorde en una sede de Airbus? Pues porque Airbus justamente se creó a raíz de que tanto el Concorde, la fabricación del Concorde, uh-huh. fue fruto de la unión de la Aerospatiale, uh-huh. que era una empresa francesa, y la BAC, la British Airline Corporation, que uh-huh. era una empresa inglesa, británica, de fabricación de aviones. Entonces, fue un poco la primera cooperación europea de 2 empresas, uh-huh. y luego esto llevó a la creación de Airbus.
De hecho,
el nombre del avión, Concorde, se eligió porque tanto en francés como en inglés
se pronuncia igual.
Exactamente, se pronuncia igual. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más? Bueno, luego tenemos uno también al sudeste de Londres, sí. muy cerquita del aeropuerto de Heathrow, en el Museo de Brooklands.
Oye, ¿y los americanos no tienen ninguno? Que esos
sí,
tienen
es que
de todo.
Decir, y tienes 2 más. En Reino Unido tienes 3 más. Uno uh-huh. en Manchester, uh-huh. otro en Heathrow y otro en Escocia, en Edimburgo, uh-huh. el Museo Nacional de Vuelo de Escocia. Uh-huh. Sí, sí, los escoceses han sido muy listos y han llevado uno para allá. Y efectivamente, ahora ya vamos a cruzar el charco. ¿Vale? Y entonces nos vamos a Nueva York. Claro, ¿cómo no?
¿Cómo
¿Y
no,
dónde
no?
podemos visitar un Concorde? Pues en el portaaviones Intrepid.
¿Cómo?
Yo no sé si habéis estado, sí, sí. En la bahía de Manhattan hay un portaaviones. Uh-huh.
Que también está ahí. Retirado, ¿no? Claro.
Y además es museo, y puedes ver también, allí hay una de las unidades de los transbordadores de la NASA.
Ah, o sea que puedes visitar un montón de, sí, digamos, bueno, aparatos aeronáuticos.
Qué bueno,
sí, sí,
qué bueno.
En un portaaviones, ¿en un portaaviones? Claro, entonces es una gozada.
O sea que está en el río, en el río Hudson, ¿o qué?
Sí, 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 en el río Hudson.
Ay, qué curioso, ¿no? Irte a, además
chulo,
es que
chulo, chulo.
Ya
visita,
que ves, no, pero ya que ves los aviones, es que además ves el portaaviones, ¿no? Claro.
No, no,
como
es
un museo aeronáutico,
pasada,
claro.
¿No? Sí, sí.
Oye, qué buena
yo tengo
idea.
Yo tengo un amigo que de allí me trajo un llaverito y me dijo, tiene, o sea, si no has estado, tienes que pasar. Y es verdad que yo solo estuve una vez en Nueva York y fue tan locura que no me dio tiempo a ir ni a portaaviones ni nada.
No, verdad, verdad. Hacemos un montón de excursiones en Nueva York,
verdad,
y no se nos
mira,
ocurre
ir, no la sabía.
A ver el portaaviones este, ves un transbordador espacial, ves el Concorde, ves otro, claro, es un museo aeronáutico.
Es una pasada.
Oh, qué
sí,
bueno.
Sí, yo siempre busco museos aeronáuticos donde voy. La verdad es que es bueno, bueno. Ya sabéis que ya ahí me pierde. Y luego el otro que tenemos, otros dos más en Estados Unidos, uno está... que es el único que yo he visto en persona, ¿vale? Está en el Smithsonian de Washington, ¿vale? Que es una de las cunas donde puedes ver toda la historia de la aviación desde el principio hasta el final. Y el último lo tiene Boeing al lado del Boeing Field en Everett, en un museo de vuelo que tiene Boeing, porque al final Boeing no deja de ser una empresa de aviación y... para ellos también es un hito este tipo de avión.
Si lo tiene Airbus, lo tiene que tener Boeing.
Claro, no, claro. Estaba pensando, digo.
Fíjate lo importante.
No vamos a ser menos.
Es envidia, es todo envidia, es todo envidia.
¿Y los últimos ya?
Los dos últimos. Este es el que no me gusta. Tenéis uno a Gran Horizonte. ¿Verdad? En Barbados.
¿Qué
en
me dices?
Bueno, en el Caribe.
¿Y eso?
Ese para turistas.
Pues, porque es un destino turístico de muy alto poder adquisitivo para británicos.
Ajá.
Y entonces lo pusieron allí porque, bueno, al final, como hay muchos británicos, saben que van a visitar el museo donde está.
Ah,
y el otro está, como no, otros envidiosos. Vamos a ver, si los ingleses y los franceses hicieron el avión, ¿dónde puede estar en este último? En Alemania.
En Alemania, claro.
En Alemania, entonces los alemanes en Stuttgart tienen también un museo precioso, pero además los alemanes están muy chulos, porque si vais a este museo, tienen tanto el Concorde en una parte exterior, donde lo puedes ver súper chulo, al lado de un Tupolev 144.
Ajá.
Y el Tupolev 144...
Ese ruso.
Es el otro avión...
El otro Concorde, sí señor.
Exactamente, sí, sí, el otro avión que se fabricó para aviación comercial supersónica. Lo que pasa es que ese era mucho más pesado, era también más grande.
Más grande, sí.
140 pasajeros.
Muy parecido, casi la línea era la misma, sí, sí. Y era más grande, sí, sí.
De hecho, se construyeron 16 y ya tenemos para otro día para deciros dónde están los Tupolev. Pero bueno,
vale, eso estarán en la zona del este, en la zona del este.
Muchos, sí, la mayoría.
Oye,
la mayoría.
Me ha gustado mucho, esto.
Muy bien, Diego, sí, un homenaje al Concorde, por supuesto que sí, uno de los aviones más míticos y más simbólicos de la aviación supersónica de los años, estamos hablando 70, ¿no? En el año 70.
Sí, en el 69 se hicieron las primeras pruebas y empezó a volar en el 73. En 76.
Si es que es una enciclopedia abierta este
enciclopedia
este
aeronáutica.
Oye, Diego, muchas gracias, amigo. Un saludo,
bueno,
buen fin de semana.
Supersónicamente.
Buen Semana Santa.
Chao, chao.
Chao,
chao.
Chao.
Bueno, nos vamos nosotros también un poquito a publicidad. Un minuto solo y volvemos enseguida aquí con Paralelo 20, el Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.